La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Cuando estamos debajo del agua, realmente no estamos en nuestro medio natural. La fuerza del elemento puede convertirse en un terrible enemigo. Estamos hablando del síndrome por descompresión, un verdadero y auténtico miedo de los submarinistas.
También conocido como embolia gaseosa, una auténtica amenaza muy real, por cierto, para aquellos que practican el submarinismo. Cuando nuestro cuerpo se somete al considerable aumento de presión que supone bucear, cualquier error puede resultar fatal. Un ascenso demasiado rápido hacia la superficie acaba con nuestra vida. El agua es 1.300 veces más pesada que el aire.
Ni se imaginan, amigos, la satisfacción que nos produce colocarnos detrás de estos micrófonos para darles la bienvenida un día más a este programa especial, La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Aquí estamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida. Un programa con un contenido muy especial. No se trata de vender el mejor agua ni vender ningún otro producto publicitario, simplemente queremos compartirles un mensaje de esperanza, un agua que llena la sed más profunda del ser humano, la sed del alma, y que nos restaura. Es el agua que da Jesucristo, el Salvador, y nosotros la verdad es que hemos probado ese agua y queremos compartirlo. También nos estamos acercando al libro de los libros, la Biblia, el mayor, podríamos decir, bestseller de todos los tiempos, pero que necesitamos día a día beber de él.
Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un viaje apasionante, un viaje que vamos realizando a través de las páginas del bestseller, la Biblia, la Palabra de Dios. Un viaje que viene conducido por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, y que nosotros, aquí, Fernando Díaz Sarmiento y Esperanza Suárez, les presentamos con mucho gusto.
Un programa de Radio Transmundial que producimos en Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España. Un espacio, La Fuente de la Vida, que viene del programa original A Través de la Biblia, de John Vernon McGee, que se ha emitido y se emite en más de 80 países y en muchos idiomas. Pues pueden escucharlo a través de un solo clic en diferentes idiomas. Prueben la experiencia, pero por favor sigan escuchándonos en nuestro idioma.
Claro que sí, en internet pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Allí pueden escuchar este espacio una vez que finalice, o incluso alguno de los anteriores. Yo creo que una de las cosas también que caracterizan La Fuente de la Vida es esa música que escogemos cada día, especialmente para todos los amigos que nos acompañan. ¿Qué te parece, Fernando, si nosotros ahora escuchamos también, junto con nuestros amigos, la canción que tenemos preparada para hoy?
Pues vamos adelante, escuchemos.
Olvidada en el planeta azul, donde el cielo aún es limpio y la noche es luz. Y oigo cada día 1000 ofertas para volar, pero soy voluntario y me quiero quedar. No me des 1000 argumentos, porque solamente tengo un corazón que ya tiene dueño y ha encontrado su razón. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero. He encontrado el sentido de la vida en su más alto grado, la verdadera razón de haber sido creado. Y todas las riquezas para mí no tienen valor, porque el más pequeño aquí es el mayor. Y no me des más sucedáneos, no me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente.
Uno de los aspectos fascinantes de la Biblia es la cantidad de historias en las que personas que podrían ser consideradas de las menos relevantes son levantadas, podríamos decir, prácticamente por Dios y llevadas a hacer grandes cosas significativas que quedarán en el recuerdo de la historia. No significa que esas personas se hayan convertido necesariamente en millonarias o en grandes gobernantes de la noche a la mañana, ni que hayan dejado de sufrir problemas por todo ello.
Algunos sí que permitió Dios que disfrutaran de riquezas y autoridad, pero el centro de todo no está en esto, sino en el ejemplo de fidelidad, en ese ejemplo de las personas al ser fieles a Dios. Una de estas personas es el profeta Daniel. Hoy vamos a seguir adelante descubriendo su historia en los capítulos 2 y 3 del libro que lleva su nombre. Pero recuerden, tenemos un teléfono de WhatsApp que seguramente ya hasta lo saben de memoria, pero lo vamos a repetir para aquellos amigos que hoy por primera vez se conectan a la Fuente de la Vida. Es el 601-20-32-65. Tomen nota, 601-20-32-65. Vamos a escuchar a Virgilio en la reflexión y nosotros volvemos al finalizar la misma.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, desde el capítulo 2, versículo 45, hasta el capítulo 3, versículo 2. En este día, estimado oyente, regresamos otra vez al capítulo 2 de este libro de Daniel. En nuestra mente se encuentra aún la imagen de varios metales que representaba a las grandes potencias mundiales de la historia. A Nabucodonosor se le identificó como la cabeza de oro. Él ejercitó el dominio y la autoridad sobre todo el mundo entonces conocido. Nadie discutió su autoridad. La suya fue una monarquía absoluta y, por cierto, ha habido muy pocas desde entonces. Así que Dios hizo de Nabucodonosor el soberano que ocupó la primera posición, la más alta de la imagen, es decir, la misma cabeza de la imagen. Dios lo convirtió en el primer gran gobernante mundial y desde entonces no ha habido ninguno como él. Hablando ahora del segundo reino, los brazos de plata representaban a Media y Persia. En el capítulo 5 de Daniel, versículo 28, leemos algo sobre el futuro del reino de Babilonia. Dice allí, «Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas». Ahora, el tercer reino, representado por el bronce, del cual se dice en este versículo 39, «el cual dominará sobre toda la tierra», fue el imperio greco-macedonio, el imperio gobernado por Alejandro Magno. Y más adelante en nuestro estudio de este libro tendremos algo más que decir sobre este tercer reino. Esto nos lleva al cuarto reino, y aquí es importante destacar que en esta imagen, en esta visión, solo aparecieron cuatro reinos o imperios. No se mostró a un quinto reino, o sea que el período del cuarto reino es aquel en el cual nos encontramos en la actualidad. Estamos en la sección de este capítulo que hemos titulado Destrucción de las potencias mundiales de las naciones y establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Ahora recordemos lo dicho a partir del principio de esta sección del capítulo 2. Habíamos dicho que el desarrollo histórico de los reinos descritos en la estatua que contempló el rey Nabucodonosor hace surgir la siguiente pregunta: ¿cuál será el final de este último reino, el reino al que se refiere la parte de la imagen que se identifica como los pies, formados por hierro mezclado con barro? Creemos que el barro representa a las masas, las multitudes, a las diferentes naciones de los 10 dedos. El hierro nos habla del hecho de que Roma pervive en esta forma final del antiguo imperio. ¿Cómo va a finalizar este proceso? Encontramos la respuesta en esta sección final del capítulo 2, que se extiende desde el versículo 44 hasta el 49. Vamos a leer nuevamente el versículo 44 de este segundo capítulo de Daniel, para situarnos en el contexto del relato que ocupará nuestra atención en el día de hoy. Leamos entonces el citado versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El anticristo, o el hombre de pecado, que tiene aproximadamente unos 35 apodos en la Biblia, será el que reúna al Imperio Romano. Este hombre será un dictador mundial que gobernará el mundo así como lo gobernó el rey Nabucodonosor al principio, representado por aquella cabeza de oro de la imagen, como podemos ver en el Apocalipsis capítulo 13. La suya será una forma efectiva e ideal de gobierno, pero si la persona equivocada se encuentra en la máxima situación de poder político, será horrible. Ese fue el caso del rey Nabucodonosor, como veremos más adelante, y seguramente será cierto del anticristo. Cuando el Señor Jesús venga, va a reinar como un gobernante autocrático y va a sofocar toda rebelión que se dirija contra él. En este sentido, podemos recordar las palabras del Salmo 2, versículos 8 y 9, que dicen: «Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra». Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Él no quiere que nadie pida disculpas por sus palabras ni por su forma de actuar. En ese caso, y si en el futuro hubiera medios para ello, usted podría emprender viaje hacia otro planeta y alejarse de esta tierra, porque él va a asumir la autoridad en esta tierra. Y nosotros creemos que va a ejercer la autoridad también en cualquier lugar del universo que usted escogiera para retirarse. Porque este es el universo que él creó, y este universo le pertenece. Vamos a comenzar nuestra lectura de hoy, que se inicia en el versículo 45 de este segundo capítulo de Daniel. Pero la continuidad del relato exige que leamos juntos los versículos 44 y 45 de este capítulo 2 de Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, esa piedra que fue cortada de un monte sin que la cortara mano alguna representa directamente al Señor Jesucristo. Él no es un hombre, él es el ungido de Dios. El Señor Jesucristo dijo con toda claridad que él era esa piedra. En su día había probablemente más gente que comprendió lo que estaba queriendo decir que la que hay hoy. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 44, leemos: «El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado». Y el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11: «Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Si usted cae sobre esa piedra, es decir, si usted descansa en él por medio de la fe, entonces venga tal como usted es, sin otro alegato, sin otra defensa que su sangre que él derramó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Usted está quebrantado, usted viene como un pecador, sin nada que ofrecer, pero él es una maravillosa piedra sobre la cual apoyarse, sobre la cual el alma puede descansar. La piedra es una de las muchas figuras retóricas de la Biblia que habla de Cristo en su función de Salvador y Juez. Él es la roca de salvación, como leemos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, y Él es la roca de juicio, como podemos leer en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Estos versículos de Daniel hablan del tiempo en que Él vendrá a la tierra como juez para sofocar la rebelión de la tierra contra Dios. La referencia aquí es a la segunda venida de Cristo al mundo, que es descrita para nosotros en detalle en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. Su venida va a ser culminante, catastrófica y constituirá un verdadero cataclismo. Fue mencionada en la Biblia una y otra vez, como podemos ver en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 3, en Joel, capítulo 3, versículo 2 y 9 al 16, en el libro de Isaías, capítulo 34, versículos 1 al 8 y en el Salmo 2. La jactancia del hombre al gobernar esta tierra y establecer una utopía terminará en la sombría destrucción de la así llamada civilización. Es difícil para nosotros encajar este hecho en nuestra mente, que vivimos en un mundo juzgado. Este mundo no se encuentra en un proceso judicial. Se escucha a la gente decir, bueno, yo voy a correr el riesgo. Estimado oyente, si usted no es salvo, no tiene ninguna opción. Usted está perdido, está sin Dios. No tiene capacidad ni aptitud para relacionarse con Dios. Todo lo que usted tiene en su corazón es quizá un pequeño deseo de ser un poco religioso. Quizá sí quiere ganarse algunos méritos, un poco de reconocimiento. Pero, estimado oyente, usted necesita confiar en Cristo como Salvador, y esto no es algo fácil de hacer, ¿no es cierto? No es fácil inclinarse ante Él y reconocerle. Sin embargo, o usted va a dirigirse hacia esa piedra, o esa piedra va a venir a usted. Nosotros preferimos ir hacia la piedra. Dios va a poner fin al breve día de preponderancia del hombre. El reino de Dios prevalecerá, y por mil años esta tierra será probada bajo el reino personal de Cristo. Y aparte de un breve momento en el cual a Satanás y al pecado se les permitirá efectuar su último asalto contra el reino justo de Dios, el reino de Dios continuará hasta la eternidad, como podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Volviendo ahora al capítulo 2 de Daniel, leemos los versículos 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». El efecto de la interpretación de Daniel sobre Nabucodonosor fue tan profundo que en realidad adoró a Daniel y ordenó a otros que hicieran lo mismo. Él no sabía cómo expresar mejor lo que sentía, solo sabía adorar a objetos físicos y a través de esa manera se propuso adorar al Dios vivo y verdadero. Esta fue su presentación al Dios de los cielos. Estimado oyente, en este libro vamos a observar el crecimiento de la fe en el corazón de este rey idólatra, fe que atravesó la oscuridad del paganismo y lo iba a impulsar a venir a la luz maravillosa del conocimiento de Dios. Ahora, en los versículos 48 y 49 de este capítulo 2 de Daniel que estamos estudiando, leemos. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Aquí vemos a Daniel en la corte del rey. Fue una práctica mencionada en otras partes de la Biblia. En el libro de Génesis encontramos a Lot sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma, lo cual indicaba que él ocupaba un cargo destacado. Él era un juez. También hemos leído el libro de Esther, donde se nos dijo que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, lo cual indicaba que él también era un juez. Así fue que entonces Daniel fue recompensado y elevado a una alta posición por Nabucodonosor, pero él no se olvidó de sus tres amigos hebreos. Ellos igualmente recibieron altos cargos en el gobierno de Babilonia. Este joven Daniel llegó a ocupar una alta posición en la corte y llegó a ser un juez de la Corte Suprema de Justicia, pero también desempeñó la función de primer ministro. A través de este libro encontraremos que él era la persona a quien Nabucodonosor consultaba. Así que le vemos como juez supremo y primer ministro del reino de Babilonia. Y ahora llegamos al capítulo 3. El tema de este capítulo incluye dos eventos de gran importancia. En primer lugar, está el decreto de Nabucodonosor para imponer la idolatría universal. Los tres jóvenes hebreos fueron arrojados al horno cuando se negaron a inclinarse ante la imagen de oro. En nuestro programa de hoy consideraremos únicamente el tema de la construcción de la estatua de oro por orden del rey Nabucodonosor. Hemos estado estudiando unos temas bastante interesantes. En el capítulo 1 vimos que las costumbres paganas fueron juzgadas. En el capítulo 2 vimos que la filosofía pagana fue juzgada. Y en este tercer capítulo vemos que el orgullo pagano fue juzgado. Quisiéramos leer esta primera sección. Los versículos 1 y 2 nos hablan de que dentro de los planes para instituir una religión universal estaba la construcción de la imagen de oro. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 27 metros y la anchura de 2 metros y medio. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó al rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí se nos presenta a la imagen de oro que fue un suntuoso despliegue de riqueza y trabajo dedicados a la construcción de esta impresionante estatua. Algunos eruditos creen que Nabucodonosor construyó esta imagen en memoria de su padre Nabopolassar. Otros están igualmente convencidos de que la hizo para honrar a Bel, el dios pagano de Babilonia. Pero en realidad, lo más probable fue que la hiciera para sí mismo. Daniel había declarado que él estaba representado por la cabeza de oro en esa imagen del sueño. Ahora, en vez de humillarse a sí mismo ante Dios, ese sueño causó que Nabucodonosor se llenara de un orgullo excesivo. Y así fue que él construyó una imagen hecha completamente de oro para representar al reino que él había construido. Recordemos las medidas de la estatua: 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. Babilonia estaba situada en una llanura sin montañas a su alrededor. Aunque para su tiempo era una ciudad de edificios altos, la gran altura de la imagen la hacía visible desde una gran distancia. El campo de Dura era como un aeropuerto, llano y amplio, y permitía que una gran multitud se reuniera para adorar a la imagen, que era en realidad como adorar al rey. Todos los altos cargos y funcionarios del gobierno estaban presentes para la dedicación de la imagen. Solo la alta jerarquía del reino estaba invitada y querían convencer a la gente de la importancia de este proyecto. Este era el primer paso de un lavado de cerebro. Estos burócratas constituían un gran grupo de personas. Ahora, ¿qué pensamientos tuvo Nabucodonosor para sentirse impulsado a construir esta imagen? Podríamos llegar a tres conclusiones. En primer lugar, la construcción de esta estatua mostró la rebelión de Nabucodonosor contra el Dios de los cielos, que le había dado a él ese dominio mundial. En vez de gratitud, esta empresa constituyó un acto concreto de rebelión. En segundo lugar, mostró su orgullo al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo de deificarse a sí mismo. Más adelante, los emperadores romanos también intentarían hacer lo mismo. Y en tercer lugar, obviamente, Nabucodonosor estaba buscando un principio unificador para unir a todas las tribus, lenguas y pueblos de su reino para formar un gran gobierno totalitario. En otras palabras, él estaba intentando instituir una religión mundial. Esta no fue otra cosa que una repetición de la Torre de Babel, o sea, lograr que todos los habitantes del mundo pertenecieran a una misma religión. También hay intentos en la actualidad para llegar a tener una religión mundial. Desgraciadamente, los que esto propugnan dejarán a Jesús totalmente fuera de su proyecto. Todos estos intentos no están encaminados hacia la adoración del Dios vivo y verdadero. En realidad, los que quieren imponer esta religión se oponen a Dios. Este es un movimiento que irá ganando adeptos y en una última etapa conducirá al período de la gran tribulación, a la aparición del llamado hombre de pecado y al falso profeta. Esto ocurrirá, de acuerdo con nuestro punto de vista, después de que la iglesia sea removida de la tierra. Cuando decimos iglesia, nos estamos refiriendo a todos aquellos que forman el cuerpo de los creyentes. Cada creyente en Cristo, quien quiera que sea y cualquiera sea el color de su piel o la raza a la cual pertenezca, e indiferentemente de la denominación o grupo cristiano del que forme parte, si ha confiado en el Señor Jesucristo, se irá junto con ese gran grupo de cristianos. Ahora, quizás debamos aclarar que en nuestra época nos encontramos en una fase inicial de los intentos arriba mencionados. En estos momentos nadie habla de dejar fuera de estos proyectos al cristianismo ni a ninguna otra religión histórica con arraigo en el mundo de nuestra época. Se enfatiza el respeto, la tolerancia y en principio se trata de investigar, por medio de grupos integrados por teólogos de las diversas religiones, cuáles son los puntos de contacto entre las mismas, es decir, aquellos elementos que pueden unir, que pueden promover una adoración y ritual conjunto que sea una expresión de unidad, enfatizando esas creencias sobre aquellas divergencias que históricamente han dividido y enfrentado a las religiones. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos acompañe para continuar con este interesantísimo estudio. Recuerde que le sería de provecho leer todo este capítulo 3 del libro de Daniel para estar así informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa, en el cual presentaremos las consecuencias, los hechos que ocurrieron como resultado de este intento del rey Nabucodonosor de imponer una adoración universal.
Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial para nosotros, sin duda que lo ha sido. Ahora ya tenemos que ir recogiendo todo nuestro material, pero si ustedes desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter.
O bien, si lo desean, pueden hablar personalmente con nosotros al teléfono 91-422-0524, y aquellos que deseen enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. De un modo u otro, les damos las gracias por vivir con nosotros esta aventura radiofónica a través de la Biblia, aventura que nos ayuda a compartir y comprender el mensaje de Dios.
Esperamos contar con todos ustedes en nuestro próximo espacio, como siempre a esta misma hora y en este mismo punto de encuentro. Por favor, sigan escribiendo, sigan llamando, buscándonos, en definitiva, sigan comunicándose con nosotros, porque sus comentarios y sus frases son muy enriquecedoras para este espacio.
Y por favor, díganos desde dónde nos escucha, a qué hora y desde qué emisora, porque son más de 80 emisoras las que emiten La Fuente de la Vida. Agradecemos a Radio Intereconomía y también a RKM, sus redes de emisoras, y también a todas las emisoras amigas que emiten La Fuente de la Vida. Gracias a ustedes por habernos permitido una vez más entrar hasta ese lugar donde usted, querido amigo, se encuentra. Y ahora, escuche como palabra final nuestro reto, ese que ya es una costumbre. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.